Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Juanto y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ilustra Tonta. Estamos en el episodio número 8 de Ilustra Tonta y eso significa que estamos en la mitad de temporada. La temporada 1 duró 16 episodios y esta temporada, obviamente, va a durar 16 episodios más. Es por eso que en esta mitad de temporada vamos a hacer un poco una cosa un poco rara. Porque yo voy a ser la invitada de hoy. ¡Yay! Y tengo el privilegio de tener conmigo a Julián Biso, mejor conocido en las redes sociales como el señor Bengala Podcast. Y bueno, vamos a hacer esta cosa medio rara en la que yo voy a ser la entrevistada. Así que no sé cómo seguir. Ayuda.
Hola.
Hola.
Hola Angie, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, gracias por invitarme. Creo que este episodio es como algo que vengo tratando de que pase desde el principio de temporada, como poder opinar de todo lo que voy escuchando. Así que me gusta y estoy como emocionado.
Claro. Para los que no saben, Julián siempre está acá atrás de, digamos, cada grabación que hacemos del episodio 1 al 7, él estuvo acá atrás escuchando, él también edita y bueno.
Claro.
A veces se queda diciendo, ¡ay, me encantó el episodio! ¡Ay, yo hubiese, no sé, preguntado esto! Algunas claro. Preguntas, de hecho, las formula él, así que nada.
Es como que estoy tras bambalinas.
Digamos. Claro, exacto.
Sí, por eso como que tengo una idea y un poco quería aprovechar que era esto lo que conversábamos con vos antes para contarle a la gente cómo armás vos el podcast y tratar de mostrar un poco cómo trabajamos juntos, cómo lo pensás, cómo lo hacemos, van y vienen las cosas.
Claro.
Así que la idea es hacer un poquito el recorrido ese y empezar a preguntar cosas de Angie para que la gente escuche las respuestas de Angie. Bueno,
bien.
Eso, si te parece, empezamos por ahí.
Dale.
Personalmente yo ya sé que vos sos bastante prolija y que te gusta tener todo, no solo un episodio, sino que varios pensados.
Claro.
Pero bueno, ¿qué es lo primero que haces? Buscás la persona, buscás una temática. Después, una vez que tenés la persona, ¿qué haces? ¿La stalkeás? ¿No la stalkeás?
Sí. Yo stalkeo todos y sobre todo a las personas que vienen acá. Pero básicamente, para mí la idea de esta segunda temporada era, y también en la primera temporada fue, siempre hablar de una temática en específico, como por ejemplo novelas gráficas con María Luque, estudio creativo con los chicos de Limón Lima. Entonces es siempre hablar con alguien que me interesa bajo una temática en especial. Nunca entrevistar a esa persona porque es ilustradora y, bueno, ¿qué haces de tu trabajo? No hacer una típica entrevista, sino hablar bajo la lupa de cierta cosa.
Claro.
Eso como cosa principal. Y después, no sé, como que la elección de las personas que vinieron fue un poco random, quizás.
Azarosa.
Claro, también como fantaseando, uy, ¿a quién me gustaría invitar al podcast? Hay un montón de gente que me encantaría tener, pero también pensando en las posibilidades de quién está en Rosario y después ya, bueno, entre nosotros resolvimos hacer entrevistas con personas que están en otros lugares, eso estuvo bueno.
Claro, perdón, sí. Pero porque una idea primaria sería como que empezamos a pensar que esta temporada estaba bueno buscar gente que esté en Rosario y entrevistarla
claro.
Personalmente, sobre todo porque vos tenías muchas ganas con tu vuelta a Rosario de hablar con gente que esté acá.
Exacto.
O por lo menos de que esté pasando por acá.
Claro, sí. Yo creo que es muy necesario hablar con gente que esté haciendo cosas en Rosario. Primero porque creo que existe una cosa muy porteñocentrista de que toda la cultura y el arte y la ilustración está en Buenos Aires. Y me parece que ya que este podcast se hace en Rosario con Bengala, que es una productora rosarina, yo soy rosarina, volví a Rosario después de no vivir acá 3 años, está bueno darle poner el foco en la gente de Rosario, aunque sí hay un par de personas que no son de acá, con las cuales estuvo buenísimo hablar, como Suad de Kid y Mariela Sartori. Y hay un montón de gente con la que quiero hablar que no está acá. Entonces, como que ahí mi cerebro hace una excepción de manija que soy. Y digo, bueno, sí, con esta gente vamos a comunicarnos a través del internet.
Sí, porque
el mágico
también,
internet.
A ver, está bueno poder abarcar ciertas temáticas que por ahí acá nos están tocando o que ves que hay otra persona que está afuera y que dice, che, esto lo está haciendo bien esa persona, como, no sé, Lean o como
claro.
Mariela.
Mariela, sí.
Pero ya que decías esto de porteñocentrismo, que yo comparto mucho tu idea y que de hecho ¿no? hemos hablado bastante, pero ¿Pensás que acá en Rosario estamos como haciendo algo que no esté pasando
en otros lugares?
¿En otros lugares? Te hago la pregunta como sí. Se me disparó ahora, no estaba pensada.
Mirá, no sé. ¿Viste? ¿Hay algo que hagamos en Rosario que no se haga en Buenos Aires? No creo.
El Carlitos.
Me gusta mucho la aparición de la figura de Nano Catalá. Bueno, también él está vinculado en Gala,
amigo,
¿no?
De la casa.
Me gusta que Nano, es como que el contenido de Nano es que él es rosarino.
Rompimos
algo. El contenido. Nano, ese fue el espíritu de Nano Catalá. El espíritu de Nano es que él es rosarino, ¿no? Entonces, me encanta eso. No sé si hay alguien en Buenos Aires cuyo espíritu sea soy de Buenos Aires y hago cosas típicas de Buenos Aires.
Bien.
No sé si existe eso. Y también con esto del porteñocentrismo, siento que es como que en Rosario sentimos que hacemos lo mismo que en Buenos Aires, pero en chiquito. Uh-huh. O menos. Eso me rompe bastante la
bola. Sí, a mí también.
Siento que es una ciudad que está llena de talento y de gente que sabe muchísimo y que podríamos hacer mucho más. Pero no sé cómo hacer para que hagamos más. O sea, no sé si eso tiene que venir desde el Estado o desde lo privado o de nosotros mismos, pero siento que nos tenemos que valorar mucho más.
Para mí, con toda esta cuestión, nos atraviesa, creo que, la falta de consumo. Como que, nada, ¿viste? Tenemos propuestas, pero,
sí.
Por ejemplo, yo lo veo desde el lado de emprendedor o uh-huh. de persona que quiere ofrecer cosas y siento que lo que nos está faltando es un consumo local,
sí.
más
sí.
que la propuesta en sí.
Total.
Que las hay, porque me parece que esto del Estado hay, de por ejemplo, ya volviendo un poco más acá, nuestro tema. Uh-huh. Antes estábamos hablando de la crack bam boom y de todo esto. O sea, hay algunas cosas que facilitan, pero siempre con esta idea de que si no es masivo, no se consume en
total,
Rosario.
Total.
No es masivo, si no vienen todos ahí, no se consume. Entonces es como, nos damos cuenta de eso, pero no está cambiando. Y creo que tampoco es una cuestión que podamos cambiar por ir a decirle a la gente, hey, cambien esto.
No, obvio, porque también es algo cultural de la gente, digamos. La gente en Rosario van, quizás todos van a consumir lo mismo, van todos a los mismos lugares, se visten todos de la misma forma. Hay como el grupito más indie, el grupito más rockero, el grupito más punk, el grupito más esto, lo otro.
Más podcaster.
¿No? Más podcaster. Es como que hay tribu urbana.
Sí, sí.
Hay como ambientes chiquitos, claro. Pero lo hay. Entonces, creo que podríamos estar hablando 5 horas de por qué no tenemos la misma cantidad de oferta cultural que en Buenos Aires, o esa oferta cultural no es tan masiva como en Buenos Aires. Pero bueno, no sé, como que creo que hay varios puntos ahí, como la gente y el porteñocentrismo.
Sí, sí. Como que también nos excede demasiado.
Claro, no somos tantos en Rosario, no somos tantos como en Buenos Aires. Entonces sí, creo que simplemente hay que seguir haciendo cosas y punto. Y ya.
Bueno, en eso estábamos, antes de uh-huh. irnos tanto por las ramas, de hablando de la gente que hace cosas. Y
claro.
que tratamos de que esta temporada involucre mayormente a personas que están acá en Rosario.
Total.
¿Cómo haces cuando tenés que encarar la entrevista? O sea, ya sabemos, se nota la personalidad, te pones ahí adelante primero con el chiste o con las risas, pero bueno.
Vos sabés que yo te mando siempre un doc con todas las preguntas, que encima me encanta porque, viste, va, me encanta. Rego eso, pero viste que hice posibles preguntas.
Dice posibles y
dice
por lo
posibles.
General entran todas.
Sí.
Si no entran es porque el invitado lo dice antes de que vos le preguntes.
Claro, total. Entonces, creo que cuando me siento acá, primero quiero que esa persona se presente y después en base a lo que dice como que voy preguntando las cosas, no tengo como un orden, como que digo, ah, justo dijo algo de los perritos, le voy a hacer la pregunta de los perritos, entonces como que voy tratando de hilar todas las preguntas que ya pensé para abarcar ese tema y se las voy tirando a medida de que esa persona me va hablando, pero es como un poco improvisado también, no me sirve venir con la cabeza tan estructurada o tan leída ese mismo día, porque si no, siento que se pierde la espontaneidad.
Uh-huh. A mí me pasa que yo escucho paréntesis, escucho muchas veces el episodio porque lo edito y lo reedito y lo vuelvo a editar antes de mandártelo. Pero Se nota eso de que a medida de que van pasando los minutos, la persona empieza a contar más cosas. Ah, te ha pasado, y lo hemos hablado, que hay personas a las que les cuesta empezar a hablar y hay personas a las que no les cuesta nada y hablan de entrada. Pero a las que les cuesta un poquito más, yo esto siempre lo valoro de tu podcast, que es como, lo sabes llevar, lo sabes acompañar a que, sí, a que te respondan algo.
Sí.
Porque es verdad que no parece, pero sentarse frente al micrófono genera un poquito de miedo y de,
claro,
de vergüenza o de, uy, dije esto mal, lo puedo volver a decir, y así pronuncié mal una palabra, y están muy concentrados en eso y no en lo que tienen que decir.
Claro, la gente no escucha todo el crudo del episodio, pero no, dura mucho más de lo que ellos escuchan.
Sí, no tanto.
No
a
tanto.
Ver, Angie, esto es para la gente que está escuchando. Angie tiene un cronómetro en la cabeza y sabe cuántos minutos pasan desde que está hablando, y sabe que si tiene que durar 40 minutos, te lo corta a los 42 minutos.
No sé cómo.
Eso hace Angie y me pregunta, ¿nos pasamos? Y yo, no,
no.
2 minutos. Bueno.
Claro, sí. Sí, creo que también ahora que estoy haciendo una ayudantía de cátedra, que justo más o menos cuando empezamos a grabar el podcast empecé esta ayudantía, también me pasa con alumnos que digo, no sé si esta persona está motivándose con este trabajo, entonces como que le tiro como disparadores para que piense, para que interactúe, para que me diga cosas, y en la entrevista es un poco más o menos el mismo mecanismo, como que cuando ha venido acá gente y la vi trabada, como que digo, bueno, le voy a preguntar algo de esto, o le voy a tirar, no, háblame de tal cosa, entonces dicen, ¡ah!
Claro.
Y como que se sueltan un poco.
Dice, claro, pero sí, eso tiene que ver con, primero, con la tarea previa de stalkear y de saber qué está haciendo,
sí,
esa persona. Es como,
sí, sí,
te preparas bastante. Y esto, ahora que mencionabas lo de la ayudantía, ¿qué importancia tienen para vos los proyectos B, si se puede decir, como un podcast, una ayudantía, o otras cosas que vas haciendo en tu carrera en general? Porque no te lo pregunté, pero te voy a hacer la pregunta que vos le haces a todo el mundo. Uh-huh. ¿Cómo te definís o cómo definís tu trabajo, digamos? ¿Qué sos? ¿Dibujante, ilustradora? ¿Qué haces?
Ay, ve, yo le hago esa pregunta a la gente,
claro,
y después no la sé responder.
Son dos preguntas.
Claro, son dos preguntas. A ver, yo me defino como ilustradora especializada en ilustración infantil. Lo que pasa es que este año me está pasando que ahora estoy tocando un poco la docencia. También me reconozco un poco como persona creadora de contenido. Uh-huh. Que el otro día fui a este programa streaming No Hay Clase, que me invitó mi amigo Juan Cruz Albergoli, y me dijo, vos sos influencer, boluda. Y yo quedé pensando, ¿influencer? ¿Viste cómo? raro, Juan. Pero bueno, sí, creo que me definiría como ilustradora especializada en ilustración infantil y creadora de contenido, podría ser.
Bien.
Sí. También un poco autora, porque tengo libros. Como muchas cosas. Soy
es como,
muchas cosas.
Por eso me costaba formular la pregunta, porque siento que todos tus proyectos B son proyectos A. Y todos tienen,
sí,
una misma importancia, y se siente como que vas contando ya en esta tarea de comunicar y de mostrar un poco tu trabajo. También vas empujando todo a la par. No es que,
sí,
tenés un proyecto principal o dos proyectos y el resto no. Es como que todo lo llevas hacia un mismo canal, que es como comunicar, y lo volcás acá en el podcast, y lo del podcast lo volcás en tu trabajo, y eso es como que está bueno y es interesante.
Sí, sí.
En ese sentido, también como que, ¿qué sentís o sentís que el podcast te abrió alguna puerta en particular, o dijiste, esto me pasó gracias a que estoy haciendo un podcast, por ejemplo?
Lo lindo del podcast y también de la docencia es que siento que sé cosas. Creo que mucha gente lidia mucho en la profesión creativa con este síndrome del impostor, como que te sentís que no, como que
no
sos un impostor.
Suficiente, no son... para esto que estás haciendo.
Claro, exacto. Entonces, con el podcast, cuando hablo con gente que sabe la cosa que yo no sé, porque yo soy la ilustra tonta de esta cuestión, siento que aprendo mucho, como que gano mucho, y también como cuando la otra persona dice algo, yo digo, ah, sí, yo pienso igual, entonces yo sé.
Claro.
Entonces como que me reafirma, por así decirlo, como profesional. Yo creo que eso es lo que he ganado con este podcast, y también de que yo valoro mucho conocer gente, comunicarme con gente, como el por así decirlo, el valor de los contactos. Y creo que eso me ha servido mucho en Ilustratonta y me ha acercado mucha gente, me mandan muchos mensajes de que escuchan este podcast y que les ha servido, entonces no sé.
¿Qué fue lo más loco que te pasó? ¿A través del podcast o el mensaje más loco? Porque sé que te han llegado mensajes muy raros, muy buenos, muy lindos.
Sí.
Hay personas que han llorado con este podcast, me encanta. Que yo ya estaba participando cuando eso pasó.
Sí.
Le mando un abrazo a la persona que lloró, que no sé el nombre.
Megumi
pero...
se llama.
Bueno, te queremos.
Sí, le mandamos un abrazo a Megumi. Eso creo que fue el mensaje más loco que me llegó de mi amiga Megu diciendo, ay, lloré con el podcast, de verdad, en el colectivo. Yo, ¿con cuál pregunta? Y me dijo que había llorado con la última pregunta del último episodio con Mariela Sartori. Uh-huh. Sí, no sé, siempre buena onda, ¿eh? Los mensajes.
No, sí, sí, pero digo, sí, sí. ¿Alguna vez alguien te dijo, no sé, estoy en la Antártida escuchando tu podcast o algo así? No sé.
Una vez una chica me regaló unos coffee, una chica de... Ay, perdón. Ah, de las Islas Canarias. Y me dijo que me estaba escuchando desde las Islas Canarias, que lo escuchaba cuando iba en el auto y que nada, que le re gustaba el podcast. Y otra vez una chica me mandó un audio. O sea, yo me llegó un audio.
Sí.
Así, tipo, era hola y un audio. Yo, ¿qué dirá este audio? Y era una chica que me decía, Angie, la verdad, muchas gracias por el episodio de fanzines con Feli Punch, porque gracias a ese episodio... me animé a hacer mi primer fanzine.
Me encanta.
Ese mensaje de me animé a hacer mi primer fanzine me llegó mucho después del episodio con Feli. Así que gracias, Feli.
Gracias, Feli.
Sí.
Que Feli, digamos que también fue un lindo episodio porque él se animó a contar mucho, a mostrar que está bien hacer las... Es el espíritu de Ilustratonta.
Sí.
Feli tiene el espíritu de Ilustratonta,
sí,
se puede decir.
Sí, sí.
Todos, siento todos. Que en parte. Pero la forma en la que él expresó ese capítulo, a mí también me daban ganas de agarrar y tener mi propia impresora y imprimir.
Sí, estuvo bueno.
Traje un archivo.
¿Un archivo?
No, un archivo no, pero fui al primer episodio de todos los episodios de Ilustratonta. y le di play y se escuchaban los autos allá pasando todo, una cosa, una experiencia muy linda para escuchar desde el principio hasta acá. Y en el primer episodio definías Ilustratonta y lo definías así. Hablar de ilustración de una forma chill, relajada, tonta e inexperta, para poder aprender y para poder dar consejos y tips sobre esta profesión. ¿Sí?
Sí.
Si tuvieses que definirlo ahora, ¿cómo lo definís?
¿A Ilustratonta?
A Ilustratonta. ¿Está bien esa definición?
Sí,
¿qué le agregarías?
No sé. La puta madre.
Pensalo.
Yo creo que... Eso, Ilustratonta es un podcast de una persona que no sabe tanto de ilustración y está aprendiendo sobre eso. Y ustedes aprenden conmigo.
Bien. O sea, ¿sentís que se cumplió la premisa?
Sí,
hasta
sí.
Acá por lo menos vas
cumpliendo. Sí, re. Ese era el tono. El tono nunca fue yo sé y ustedes no, yo soy grosa y publico muchos libros y gano un montón de plata con la ilustración y ustedes no, entonces yo les digo cómo tienen que ser.
Claro.
Si no, es más como...
Hay.
Yo no sé nada, ustedes tampoco. Vamos a traer gente que por ahí sabe cosas o por ahí no.
No, siento que también tiene que ver con esto que hablabas antes de la puesta en común y de decir, bueno, vos sabés un poco de eso
uh-huh.
y yo sé un poco de esto. Y la gente que está escuchando también sabe
obvio.
Un montón de otras cosas, pero le interesa escuchar acá. Entonces es como, creo que el espíritu de Angie, si se puede hacer como una radiografía, tiene que ver con esto de la puesta en común, del contar, del compartir la experiencia. Es como que va todo el tiempo
sí.
por ahí.
Sí, sí. Yo lo veo como, siempre lo vi como escalones. Digamos, hay un primer escalón en el que uno no entiende cómo es el mundo de la ilustración, no entiende nada. Hay otro escalón en el que ya entendés, ya te empiezan a llegar trabajo, ya un poquito te perfilas para que vas a vivir de esto, en qué te vas a especializar, cuál es tu target, hay target, tengo estilo, todo eso. Y después hay un tercer escalón que ya es más el de la consagración, donde ya hace rato que trabajas de esto, vivís de esto, pagas el alquiler, el agua, la luz con esto, ¿no?
Claro.
Entonces yo siento que estoy en el del medio, porque... El año que viene se cumplen 10 años desde la primera vez que me puse a dibujar y decir, quiero ser ilustradora.
Wow.
10 años, sí, es un montón.
Es un montón.
Y en 10 años, fíjate, todavía no vivo de esto, pero sí que agarré mucha experiencia Y si hoy vos me decís, claro, Angie, ¿cómo le vendo una idea a una editorial? Y más o menos tengo una idea de cómo se hace. Claro. Al mismo tiempo hay 5 formas distintas de hacer las cosas. Eso es lo que me di cuenta haciendo este podcast. Por ahí yo opino que para vender un libro a una editorial tengo que hacer así y otra persona piensa otra cosa y otra persona piensa otra cosa.
Claro.
Y todas vendimos el libro.
¿Sí? Es que es un poco también desmitificar la profesión. Creo que la profesión del ilustrador, de los dibujantes, de los, todo lo que tiene que ver más con una faceta más artística, hay un montón de mitos, pero mitos que vienen hace años y, sí. Y grandes porque se empiezan a acumular y que hace parecer que es como, no sé, como una montaña enorme. Sí. Y en realidad es un poco pasa en todas las profesiones, que es como, bueno, agarrá y hacelo, pero hacé un poquito.
Claro.
Y anda con ese poquito a hacer otra cosa y ese poquito a hacer otra cosa. Y acá siento que, mal que mal, todas las personas que vinieron dijeron eso. Como,
total.
Che, yo hice esto y vi que funcionaba.
Sí.
Y vos venís y decís, yo hice eso o hice otra cosa y funcionaba. Y me dijo tal que hacía eso. Sí. La puesta en común, de nuevo, o sea, vuelvo a decir. Vos sabés que me estoy dando cuenta que me está pasando lo mismo que a vos, que uh-huh. es que ya respondiste un montón de preguntas que tenía para hacerte.
Perdona.
No, está bueno, porque significa que estábamos yendo por donde queríamos ir.
De una.
Esta idea de que vas por distintos rubros, como haciendo un poquito, tenés muchos proyectos B, como uh-huh. le digo yo, y tu forma de trabajar, ¿sentís? O en algún momento Angie se sentó a diagramar el plan de acción, a decir, che, bueno, yo... A mí me gustaría abarcar estas 3-4 cosas y abarcarlas en paralelo y que todas tengan el mismo nivel de importancia. O sentís que un poco eso pasó porque la vida misma y porque
no.
una cosa lleva a la otra. No,
todo
yo
está
dudo
planificado.
Que. Sí, yo sabía que todo estaba planificado porque me imaginaba.
Claro, porque a ver, a mí, yo tengo este Instagram que tengo, @angie.juanto, uh-huh. en el cual cuando empecé a subir dibujos hice crecer orgánicamente un público. Entonces hubo un momento en el que yo sí di un volantazo, porque yo venía haciendo mucho cómic, mucha historieta, que el target era gente de mi edad. Y hubo un momento en el que tuve una crisis, pegué un volantazo y dije, no, yo quiero ser autora de libros infantiles. Ese es mi objetivo como ilustradora infantil, ¿sí? Ser autora de libros infantiles. Entonces me di cuenta que para ser autora de libros infantiles necesitaba tiempo para pensar historias, porque hacer un libro lleva mucho, mucho tiempo y lleva muchas cosas, mucha edición. Bueno, ya vamos a hacer un episodio sobre eso, ¿sí? Pero me di cuenta que necesitaba tiempo. Y ese tiempo que no tenía se lo estaba dedicando a las redes. ¿Y para qué? Si las redes no me daban plata. O sea, yo no quería canje y esas cosas. O sea, yo quería que las redes me sirvan para tener un público, para que ese público después compre mis libros. Ese era el objetivo. Entonces.
Pero te faltaban los libros.
Pero me faltaban los libros porque claro. no tenía tiempo, porque le daba mucha bola a las redes sociales. Había un problema ahí. Entonces uh-huh. dije, le dejo de dar bola a las redes sociales y empiezo a hacer proyectos de libro. Así salió OVNI. Uh-huh. Cuando salió OVNI, yo perdí como unos 2.000 seguidores. Un montón.
Un montón.
En ese año perdí 2.000 seguidores.
¿En qué año salió OVNI?
OVNI salió en el 2020. Okay. Pero yo ya lo estaba haciendo desde el 2018.
Claro.
Porque era para un examen y después terminó editándose y publicándose. Pero bueno, como que yo dejé de hacer contenido, dejé de aparecer en Instagram. Y hubo un punto en el que yo dije, loco, tantos años estuve tratando de tener seguidores y likes en Instagram, tratando de crear una comunidad, tratando de conocer colegas, y hice muchos amigos por Instagram que son ilustradores, y después vinieron a este podcast. Uh-huh. Así que la verdad que eso me sirvió. Y dije, quiero hacer un contenido de algo, porque siento que sé cosas y que puedo hablar de cosas, pero no me sirve el formato de Instagram. Entonces ahí se me ocurrió lo de Ilustratonta, que primero iba a ser un canal de YouTube, por cierto, pero
sí.
me daba paja el
la
video.
Cámara y
claro, entonces dije, bueno, a ver, contenido, el contenido que voy a hacer y que la forma en la que yo voy a estar presente en internet va a ser a través de Ilustratonta y quizás mostrando un poco mi proceso de trabajo, y después mi trabajo formal de ilustradora va a ser los libros. Ahora, no es fácil vivir de hacer libros porque lleva mucho tiempo, porque lamentablemente no se paga bien, entonces necesito algo fijo. ¿Y qué puedo hacer? dar clase.
Claro.
Entonces me anoté la ayudantía.
Claro.
Y me anoté el postítulo por tener quizás la remota posibilidad de dar workshops. Va, remota posibilidad. Voy a dar un workshop este año, pero necesitaba la experiencia de la ayudantía para pararme adelante de alumnos. Entonces, digo, quizás tengo un ingreso todos los meses dando clases. Y además hago los libros. Y además hago el podcast para figurar en internet.
Claro.
Punto. Entonces ese es todo mi plan.
Te dio todo un plan maestro. De, bueno, chicos, sí, acá termina Ilustra Tonta. Claro, llegamos al final. Bueno. Porque...
pero bueno, eso.
Bien, pero hay una cuestión de que todo lo vas haciendo escaloncito a escaloncito. Por ejemplo, ¿no te mandaste a hacer un workshop si no habías hecho una ayudantía antes?
No, no, para nada.
Es como una cosa ahí de ir afianzando terreno y de ir ganando un poquito de experiencia en cada pasito que vas.
Sí,
ah, bueno.
Claro. Y yo necesito, soy de las personas que pone el piecito en el agua para ver si está frío o está caliente, claro. Después me tiro.
Lo último que tengo para preguntar para Angie, para que el público sepa, es... No te agarres la cara que la gente no lo ve.
Imagino que puede ser.
¿Qué depara el futuro para Angie? Angie.juanto, ilustradora. No,
okay.
No para Angie.
Vida personal.
Vida personal.
No, no, me parte mi vida personal, por favor, es un quilombo.
¿La de quién? No.
Claro, Angie y yo, ilustradora, primero estoy terminando un libro que es Bosque, que vamos a publicar con la editorial Muchas Nueces, misma editorial con la cual publicamos OVNI, que es un libro para dibujar. Así que este año se viene la publicación de Bosque.
Ah, ¿este año?
Este año, sí, ya estoy terminando, tengo más de la mitad del libro coloreada, solamente me falta trabajar... en la tapa, en las guardas y esas cosas.
¿Me haces, ¿sí? ¿Me haces un recorrido rápido de cuáles son las etapas? Ahora estás coloreando.
A ver, ¿qué me depara la publicación de Bosque? Bosque estamos en un proceso muy largo, trabajando desde el año pasado, pero yo me puse a dibujar los originales en enero y después esos originales se corrigen. Estos meses estuvimos corrigiendo, yo estuve dibujando cada parte del libro y estábamos con las líneas y sombras. Entonces ahora tocaba la parte de colorear, que yo voy un poco más rápido porque ya te digo, tengo todo dibujado. Entonces estoy poniendo color y una vez que todas las interiores tengan color, ya voy a ir con el proceso de tapa y con el proceso de guardas, que básicamente va a ser dibujar, que me lo aprueben, colorear, terminar de editar, enviarlo.
Bien.
Entonces estamos...
Ya está cerca.
Estamos ahí, estamos un 85% diría yo, porque no quedan muchas cosas para corregir.
Bien.
Y además de eso, la idea es después de las vacaciones de invierno hacer un workshop de ilustración.
Bien.
En el cual pasemos de un dibujo en papel, blanco y negro o escalas de grises, y terminemos con una pieza digital que se puede imprimir, por ejemplo, se puede hacer una plancha de stickers, ¿sí? Puede pasar por todo el proceso de pensar el concepto de ilustración, pensar la paleta de colores, editarlo en Photoshop. Nos vamos a quedar con algunas herramientas de Photoshop para editar y para que después eso quede en un archivo digital y, bueno, quede una ilustración digitalizada. Esa es la idea. Pero bueno, también estoy haciendo un postítulo, ¿viste? Los tiempos están, sí, están bastante apretados y después de esta... mitad de temporada nos vamos a tomar unas vacaciones, ¿nosotros?
Claro, esa era la última pregunta.
Sí.
¿Qué pasa ahora?
Y ahora nos vamos a tomar unas vacaciones de un mes. No.
Vacaciones de un mes para Ilustra Tonta.
Para Ilustra Tonta.
Bien.
Así tenemos tiempo para pensar cosas y después vamos a seguir grabando. Vamos a hacer un episodio final así muy piola, sí, pero no digamos mucho.
Tenemos ganas de hacer un cierre de temporada importante.
Eso.
También había pensado que estaba bueno plantearle a los oyentes... que nos manden un par de temáticas que les interesa que cubramos, porque
sí,
por ahí siempre está esta interacción de decirles, che, la semana que viene viene tal persona, qué preguntas tienen, le podemos decir, ahora que hacemos una pausa y que la saben, para la mitad de temporada que falta, ¿qué es lo que quieren?
Claro, claro.
¿Por qué
ejemplo,
temáticas quieren? Si conocen, sí, a alguien, capaz que eso,
claro,
quién sabe, que Angie no conozca y le quieren decir que venga acá.
Sí, por favor.
Puede ser, eso estaría bueno por lo menos.
Sí. Sí, sí, total. Por ejemplo, una vez una chica me dijo, los ceramistas te escuchan, estaría bueno que haya un episodio de cerámica. Entonces ahora estoy tratando...
Se viene el episodio.
Se viene el episodio de cerámica. Estamos en tratativas para eso. Así que nada, por favor, si quieren que hablemos de cierta temática, recuerden, no hace falta que sea de ilustración. Puede ser tatuajes, puede ser fotografía, no sé. Si es algo relacionado a creatividad, ustedes sienten que esa persona... que quieren invitar o esa temática suma de Ilustra Tonta, me escriben.
Fotografía me gusta mucho.
Fotografía es interesante.
A mí me gusta.
Sí. Mira, ahí armando un episodio. Sí, sí, sí.
Así empieza y después se termina en esto.
Sí, mal. Claro. Sí.
Bueno. ¿La pasaste bien?
Sí.
¿Te gustó venir?
Sí.
¿Ser invitada a tu propio podcast?
Sí, estuvo bueno porque no tuve que hacer.
No tuviste que stalkear, no tuviste que hacer tarea, no tuviste que hacer preguntas.
Claro,
no, mentira.
Lo
de stalkear es todo un chiste, no es tan real. Es
claro.
Real, pero no tan real.
Claro.
Es stalkeo profesional, es entrar a las redes profesionales de cada persona.
Claro, es que no puedes invitar a alguien y no saber en qué anda. O sea, es como que quedas re mal también.
Sí, sí, sí. Como, bueno, hola.
Claro, ¿y cómo le sacas el jugo si no a esa persona? Pues yo a Mariela le miré todo.
Bueno, el episodio de Mariela, digamos que fue... Perdón, ya había terminado el podcast, pero lo voy a decir. El episodio de Mariela para mí fue muy sensible, fue hermoso.
Fue hermoso,
está
sí,
bueno.
total. El episodio de Andrés también estuvo muy
el
bueno.
El episodio de Andrés estuvo muy bueno, fue muy introspectivo para mí, por lo menos.
Re.
Y en el de Andrés me quedaron muchas preguntas. Sí me pasó con él que tenía muchas preguntas para hacer y que no las podía hacer porque no tenía micrófono para mí. Entonces, bueno.
Bien. No, me siento re bien.
¿Te sentís bien?
Sí,
bueno,
sí, la verdad sí.
Listo, nos vemos en un mes.
Dale.
Bye.
Yo era la de... Me está robando mi podcast.
Me encantó.
Esto fue el episodio número 8 de Ilustra Tonta. Mi nombre es Angie Juanto. Pueden seguirme en @angie.juanto, a Bengala Podcast en @bengalapodcast y a nuestro invitado entrevistador de hoy en @bulianj. Muchas gracias. Nos vemos en un mes en la próxima mitad de temporada de Ilustra Tonta. Los quiero mucho. Bye.
¿No lo podés decir?
Por ahora no.
¿Te pidieron o...?
Sí, me dijeron que mejor no ande diciendo hasta que no tengamos, viste, los dibujos. Pero puedo decir que es para un evento.
Pero tampoco es...
Sí,
tipo,
no sé.
Tipo, no es que vas a hacer la tapa de...
No.